Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. Continuamos con los contenidos relacionados con el liberalismo y traemos hoy a la palestra el libro de La tiranía de la igualdad, de Axel Kaiser. Para el que no lo conozca, Kaiser es un profesor chileno defensor de los postulados de la escuela austriaca. Con las palabras del autor recorreremos un análisis detallado de los peligros de esta ideología igualitarista y la posibilidad de una alternativa sustentada en la libertad individual. Espero que lo disfrutes. ¡Comenzamos! Creo que está fuera de duda que, al menos en el discurso dominante, la igualdad dentro de una sociedad es algo deseable. Por ejemplo, como todos los partidarios de la igualdad material, Obama afirmó que es inmoral y peligroso tener una sociedad donde hay algunos que viven mucho mejor que otros y que, por tanto, el Estado debe redistribuir esa riqueza. Para esta mentalidad, la desigualdad es inmoral por definición y una sociedad igualitaria siempre será mejor que una sociedad desigual. Así de simple. Pero quizás nos conviene detenernos antes de aceptar esta premisa. En primer lugar, cabe preguntarse si acaso es cierto que una sociedad más igualitaria es siempre preferible o más moral que una con mayor desigualdad. ¿Es mejor éticamente una sociedad donde todos sean igualmente pobres a una sociedad donde todos sean desigualmente ricos y a nadie le falte nada? O para plantearlo de un modo menos extremo, ¿es superior una sociedad con mayor igualdad y menor calidad de vida que una con más desigualdad y mayor calidad de vida de la población? Evidentemente, pocos prefieren una sociedad donde todos están peor a una donde todos estemos mejor, solo porque la primera sea más igualitaria. Y si eso es así, entonces la igualdad no puede ser un bien moral superior. El reclamo por igualdad confunde a la gente porque en realidad es un reclamo por riqueza. Evidentemente, todos quieren ser iguales al que tiene más, nadie quiere ser igual al que tiene menos. Ningún político prometerá la igualdad a las masas diciéndoles que las va a nivelar hacia quienes están más abajo, lo que promete es que las va a nivelar hacia arriba sacándole dinero a los ricos. Si bien a nivel político el discurso igualitario es rentable, pues promete más beneficios a las personas y explota la envidia recurriendo al odio de clases, lo cierto es que individualmente la gente no quiere ser igual al resto. Y para esto no hace falta recurrir a investigaciones económicas. La búsqueda de la superación está en la esencia del ser humano. Nadie le dice a su hijo que ojalá sea igual al resto. Prefiere que sea mejor, ya sea mejor estudiante o mejor persona. Además, somos todos distintos a un nivel personal. Tenemos diversas preferencias, valoraciones, hábitos, costumbres, inteligencias, aspecto físico, aptitudes y ADN, entre muchos otros factores. Si se permite que actuemos con libertad, esa diversidad se expresará de muchas formas que van desde la manera de vestirnos y actuar hasta nuestros ingresos. Es por lo mismo absurdo pretender igualdad de resultados cuando la naturaleza nos ha hecho a todos tan desiguales y nuestro entorno, experiencias y culturas refuerzan esa diversidad, y esto es algo que debiera celebrarse y no condenarse. Para tratar de igualarnos tendríamos necesariamente que recurrir a la violencia sistemática para suprimir la manifestación de las diferencias que nos caracterizan. Esto es lo que buscó el socialismo y por eso condujo inevitablemente a regímenes totalitarios donde todos vivían en la miseria, salvo los líderes del partido que vivían como príncipes mientras hablaban de la igualdad. La igualdad de resultados, como vemos, es algo totalmente indeseable. La de oportunidades, en cambio, puede ser deseable, pero según Kaiser, imposible de conseguir sin reprimir a los que destacan. No se puede limitar la ventaja de nacer con patrimonio, o con unos padres con mayor educación, o con una familia con contactos. Sin embargo, Escotado, siguiendo a Payne, sí que defienden que una buena educación de base accesible a todos puede limar esos privilegios con los que algunos vienen al nacer. Es un tema controvertido, en el que no voy a entrar ahora, pero que dejaremos para otro momento. Lo que se puede y debe hacer ciertamente es ayudar a los que están peor para que estén mejor, pero eso no es buscar igualdad, sino el progreso de aquellos rezagados sin importar qué tan bien le esté yendo a los demás. Esta diferencia es esencial, pues no es lo mismo querer que todos estén igual a que todos estén mejor. Y es que si seguimos en la senda de la que estamos hablando, podemos llegar a destinos que no nos gustan un pelo. Asumamos por un minuto que la idea según la cual la desigualdad es inmoral por definición es correcta. Si ello es así, entonces, como sociedad debemos hacer todo lo posible por castigar a los creadores de desigualdad. Y no solo eso, debemos condenarlos públicamente como inmorales por crear una sociedad más injusta. Pongamos, por ejemplo, la sanidad y lo injusto que es que cuando se crea un remedio para alguna enfermedad, pongamos el cáncer, al principio su acceso es muy limitado y solo las personas pudientes pueden acceder a él. Esto provoca desigualdad y, al ser inmoral, no debería existir dicho tratamiento. El Premio Nobel de Economía del año 2015, Angus Deaton, un experto en estudios sobre desigualdad, ha dejado claro, refiriéndose a innovaciones que aumentan la salud, por ejemplo, que cuando surgen nuevas invenciones o nuevo conocimiento, alguien tiene que ser el primero en beneficiarse, y las desigualdades asociadas a la espera por un tiempo son un precio razonable que hay que pagar. Según Deaton, sería absurdo que, por evitar que unos pocos se beneficien al principio generando desigualdad, condenemos a todo el mundo a una mala salud solo por asegurar la igualdad. Esta lógica, afirma el profesor escocés, se aplica a todo lo demás. Primero unos pocos se benefician habiendo desigualdad y después el invento se masifica mejorando a todos. El igualitarista dogmático no ve esta parte y pretende lograr una igualdad impuesta desde el Estado, que, finalmente, solo detiene el progreso de los más pobres sin ni siquiera lograr necesariamente la igualdad que busca. La inmoralidad del igualitarismo es entonces doble. Por un lado atenta contra la libertad y la diversidad humana, que son valores esenciales, y por otro condena a los que pretende ayudar a en menores niveles de ingreso. Aunque teóricamente es posible igualar hacia arriba incrementando la riqueza como hace el mercado, en la práctica política igualar necesariamente implica nivelar hacia abajo, es decir, redistribuir la riqueza. Y es que políticamente es más fácil quitarle a un rico que generar condiciones para que mejore un pobre. Para ello, para redistribuir la riqueza, se recurre al intervencionismo estatal, pues así se va a conseguir de verdad el interés general, que no puede existir si cada uno persigue su interés individual en el mercado. Nótese que la expresión interés general va entrecomillada. No deja de ser interesante notar que para la mentalidad socialista y derechista, la comunidad y el interés general se construyen fundamentalmente desde el Estado y no desde la sociedad civil. Pero existe algo así como el interés general. Digamos de partida que la sociedad no existe de manera independiente de los individuos que la componen. Es decir, no hay algo así como una sociedad en abstracto. La sociedad ni tiene inteligencia, ni actúa, ni tiene emociones, porque no es un ente aparte de las personas. Desde el liberalismo se llega necesariamente a entender el bien común o interés general como las condiciones que permiten a cada persona perseguir, libremente y sin dañar a terceros, sus propios fines. Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos y redactor de la Declaración de Independencia de ese país, expresaría esta idea de manera insuperable cuando sostuvo que el bien común, o el public good, se promueve de la mejor manera por el esfuerzo de cada individuo buscando su propio bien a su propio modo. Por lo tanto, el interés general se garantiza con la protección de los derechos individuales, que son la vida, libertad y propiedad, de todos los miembros de la comunidad, que es lo que permite a cada uno perseguir sus fines y servir a la comunidad. No es que la sociedad no exista, por supuesto. Lo que ocurre es que esta no es una entidad aparte de los individuos que la componen, ni tiene un interés distinto al de ellos, como creen la izquierda y cierta derecha conservadora siguiendo una antigua tradición colectivista. La idea de un interés general independiente e incluso en oposición a los intereses particulares de cada individuo no es más que una ficción. Y si entendemos que es una ficción, no queda otra alternativa que la de un Estado limitado que se restrinja a proteger los derechos individuales, lo que permite el juego espontáneo del cual depende la sociedad. Y esta defensa es, si no me equivoco, la de un minarquista. Si en cambio creemos lo contrario, es decir, que puede proteger el interés de todos los individuos juntos mediante la limitación del interés de todos por separado, las puertas se abren para un intervencionismo estatal ilimitado y para la concentración, también ilimitada, del poder en manos de una autoridad. Toda esta confusión la podemos rastrear hasta Rousseau, del que tantas veces hemos hablado ya, que cae en un misticismo letal para la libertad al pensar que existe algo como la voluntad general encarnada en el Estado que sabe mejor que los individuos cuál es su bien y su interés. Y es letal porque, como supuestamente la autoridad sabe mejor que ellos qué es lo que les conviene, entonces puede obligarlos por la fuerza a ser libres, ya que la libertad implica racionalmente hacer lo que sería mejor para uno. Isaiah Berlin aclara que fue esta doctrina la que sirvió de justificación para Robespierre y sus crímenes durante la sangrienta Revolución Francesa, pero también para Hitler, Mussolini y los comunistas en general. Por ello, para Berlin, Rousseau es uno de los más siniestros y formidables enemigos de la libertad en toda la historia del pensamiento moderno. Sin embargo, siendo justos, no cabe duda de que la mayor parte de la izquierda socialista no busca un régimen totalitario. El problema es que la doctrina que separa al individuo de su voluntad y de su interés, pretendiendo que existe una autoridad que sabe mejor que él cuál es su interés y que por tanto puede imponérselo desde el Estado, contiene los gérmenes del autoritarismo y del totalitarismo. Y por si esto no fuera poco, es que ni siquiera tiene sentido. La verdad es que no solamente son los burócratas y políticos, en general, mucho más incompetentes que los mismos ciudadanos para resolver los problemas que estos tienen, sino que además hay un tema de principios involucrado. Pues supongamos que efectivamente usted no sabe lo que le conviene. ¿Acaso no corresponde a su libertad y responsabilidad tomar las decisiones que le afecten a usted y a su familia? Llevemos el argumento un poco más allá. Aun si fuéramos gobernados por ángeles de nobles intenciones que siempre conocen nuestro bien mejor que nosotros, ¿estaríamos dispuestos a aceptar que nos impongan todos los días cómo debemos vivir nuestras vidas? Claramente no, y esto es lo que los estatistas olvidan. La gente desea preservar su libertad, aunque pague costes por ejercerla, porque es parte integral de su dignidad. Y que no se te olvide esto nunca, la libertad conlleva responsabilidad. Como es esperable, la desconfianza en la libertad individual que expresa tanto la izquierda como cierta derecha, sumada a su devoción por el Estado, deben llevarlas necesariamente a una crítica devastadora del mercado. Lo atacan como fuente de los más diversos vicios, reflejando así el clásico espíritu socialista y conservador que ve en el mercado un elemento corruptor, si que no es un juego de suma cero donde uno gana lo que otro pierde. Sin embargo, hay argumentos de sobra en contra de esta afirmación. En su famosa La teoría de los sentimientos morales, escrita antes de La riqueza de las naciones, Adam Smith afirma que, si bien es cierto que los seres humanos actuamos motivados por nuestro amor propio o interés propio, el self-love, en el mercado también nos preocupamos por otros de manera desinteresada. En la visión de Smith, la solidaridad es un acto de generosidad espontáneo del espíritu humano, y no, como sugiere la izquierda, de la confiscación violenta de la riqueza realizada por los gobernantes. Pero hay más, porque Smith dice que el ideal del mercado se basa en una profunda ética del respeto y honestidad con el otro, y no con un mero intercambio interesado e instrumental. Para ascender en el mercado, dice Smith, entonces, no basta con ser talentoso, hay que ser también lo suficientemente honesto y virtuoso. Y esto es algo que también afirma el profesor Bastos, como queda patente en alguno de los shorts que hay en mi canal de YouTube dedicados a los valores del capitalismo. Esta visión pesimista del ser humano como un agente egoísta, incapaz de darse gratuitamente a sus semejantes y de respetarlo salvo que se beneficie, lejos de ser la visión liberal clásica, es la concepción que inspira a la izquierda en general. Piénselo. Es precisamente porque los socialistas desconfían tanto del ser humano y de su capacidad para hacer el bien, incluso a sí mismo, que quieren amarrarlo con cadenas de hierro al poder del Estado y obligarlo por la fuerza a hacer el bien a otros y protegerlo de sí mismo. Además, suelen creer que el mercado libre, el que, como se vio, supone que existan reglas de juego, tiende a generar monopolios cuando la posición aceptada por la mayor parte de la literatura económica es la contraria, que es el Estado, a través de numerosas regulaciones que crean barreras a la entrada de diversas actividades económicas y privilegios a empresas establecidas, el que lleva al desarrollo de monopolios. De ahí que, lejos de promover la libre competencia, los grandes intereses económicos usualmente promueven la regulación estatal y apoyan coaliciones antiliberales. No es el mercado libre, sino el Estado el gran aliado de los grandes intereses económicos. Por otro lado, los valores liberales tienen una importancia ética. La libertad se defiende por una cuestión de principios, porque es parte integral de la dignidad de una persona y no por sus resultados, los que afortunadamente además son beneficiosos. Si usted quiere gastarse su dinero en fiestas es su problema, y si quiere gastárselo en la educación de sus hijos, pues también lo es. Nadie tiene derecho, en una sociedad en que se respeta la dignidad de las personas, a decirles qué hacer a otros con sus vidas y con su propiedad. Por otra parte, si hay un concepto que ha sido condenado como responsable de todos los males imaginables, especialmente en América Latina, es el llamado neoliberalismo. Sé que parece que estamos llamando al que no puede ser nombrado, pero no te asustes si desgranemos qué significa esta palabra maldita. El término neoliberalismo es una etiqueta con una carga emocional negativa que muchos suelen aplicar a aquellos que defienden la libertad individual y un Estado limitado. Efectivamente, quienes creen en la libertad de las personas, los mal llamados neoliberales, reconocen que sin respeto por el derecho a la propiedad no puede haber ni libertad ni orden civilizado. Ahora bien, la idea de propiedad privada supone que, si usted trabaja, los frutos de su trabajo son suyos y no de su vecino. No importa cuánto necesite su vecino lo que usted tiene, este no tiene derecho sobre ello y por tanto no puede quitárselo por la fuerza. Si aceptáramos lo contrario, esto es, que hay un derecho a la propiedad de otro cuando la necesitamos, el orden social completo colapsaría. No es relevante aquí si la redistribución la hace el Estado por la fuerza a través de quitarle a uno lo para darle a otros, o si la persona va directamente a casa del que va a ser expropiado para quitarle lo que necesita con una pistola. Ambas son formas de confiscar por la fuerza la propiedad del otro. Los liberales, en todo caso, también aceptan la redistribución cuando se justifica desde el punto de vista de la utilidad social y se hace de manera focalizada y eficiente para que la gente pueda prepararse sobre sus propios pies. Nunca la acepta como una mera forma de buscar igualdad, porque, como se dijo, al liberal le importa que todos estén mejor y que no todos estén igual. No es correcto entonces decir que todo liberal se opone siempre a la redistribución, solo quiere mantener la raya, pues esta constituye una agresión a la libertad personal. Gran parte de los malos que estamos retratando, principalmente males expandidos en la cultura popular, es por la concepción del Estado como un ídolo. Pero, ¿qué es realmente el Estado? Dice Weber, Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, el territorio es un elemento distintivo, reclama, con éxito, para sí el monopolio de la violencia física legítima. Por lo tanto, es la violencia y su supuesta legitimidad lo que distingue al Estado de toda otra organización humana. De ahí que todo el proyecto igualitarista repose sobre el uso de la violencia y sea militarista en el sentido más puro del término. Según lo que propone la izquierda, si usted quiere estar del lado de la libertad, debe ser socialista, pues la libertad solo se consigue con igualdad de condiciones materiales para todos. De lo contrario, lo que hay es un orden que defiende los privilegios de unos pocos. Como es fácil advertir, esto no tiene sentido, pues es evidente que si el Estado decide por usted, usted pierde su libertad para elegir. Los liberales ven el Estado como lo veía Weber y asumen que el poder debe limitarse estrictamente para evitar su abuso y la captura que diversos grupos de interés particulares hacen de este en su beneficio. Que personas que manejan el poder y que gastan dinero ajeno por regla general no van a velar por el interés común, sea como sea que éste se entienda, es para el liberal no un riesgo, como cree la izquierda, sino una certeza. La izquierda denuncia una lógica del estricto egoísmo de las personas cuando se trata del mercado, pero una vez que se trata del Estado, cambian la lógica y asumen que los gobernantes y burócratas tendrán una tendencia a hacer el bien y posponer su propio interés por el de los demás. Por alguna misteriosa razón, los consumidores, los empresarios y los trabajadores persiguen su propio interés en el mercado, pero si pasan al Estado, milagrosamente se convierten en criaturas desinteresadas semiangelicales velando por el bien común. La verdad es al revés. Si en el mercado todos ganamos cuando al otro le va bien y nuestra honestidad es parte de nuestro activo para ser exitosos, en el Estado, como funciona sobre la base de la coacción, no es necesario ni ser honesto, ni preocuparse por el interés del otro, ni mucho menos cómo gastar el dinero ajeno. Y es que en el mercado el coste de las malas decisiones lo asume la persona que tomó la decisión, mientras que en el Estado lo asume el contribuyente, es decir, otras personas a las cuales el burócrata o político no responde. Por eso, si usted fracasa en el mercado, pierde su dinero, pero si fracasa en el Estado, como lo hace en casi todo, la regla es que se entrega aún más dinero para apoyar el programa estatal fracasado. Pero bueno, hemos hablado mucho de derechos, pasemos a hablar algo de las obligaciones. Como vivimos en la misma sociedad, todos tenemos obligaciones con los demás. Esto es efectivo para un liberal. Tenemos la obligación esencial de respetar la vida, la propiedad y los derechos fundamentales del otro. Si no lo hacemos, el Estado puede y debe castigarnos. También debemos concordar en que tenemos la obligación moral de ayudar al que lo necesita, pero esa obligación no es exigible coactivamente. Es decir, el Estado no puede imponernos por la fuerza la conducta solidaria. Esa obligación moral no debe ser sancionada por la ley, ni mucho menos impuesta por la coacción, como se hace hoy en día. Por otro lado, la idea de ciudadanía está indisolublemente ligada a la de libertad individual, que es la base de la dignidad personal. Y esa libertad, que no puede ser afectada por terceros ni por el Estado, implica necesariamente que cada uno es responsable de su propia existencia. De no ser así, nos pareceríamos más a esclavos que a ciudadanos. Los esclavos no tenían condición de ciudadanos precisamente porque eran considerados moralmente inferiores. Como consecuencia, eran desiguales ante la ley y no tenían la libertad de elegir su proyecto de vida. Tenían un dueño que era responsable de ellos, que los mantenía, cuidaba y alimentaba, y que los utilizaba para satisfacer fines que no eran los de ellos y las privaba de los frutos de su trabajo. Así descrito, no se diferencia demasiado de muchas vidas en la actualidad, ¿no crees? Desvestido del lenguaje romántico e idealista, el ser mantenido, controlado por la autoridad y utilizado para satisfacer fines ajenos es precisamente la idea de ciudadanía propuesta por los socialistas modernos. Claro que los liberales defienden la igualdad, pero es una igualdad ante la ley, nunca a través de ella, y la independencia respecto a que los demás miembros de la comunidad consiste en no ser sometido coactivamente a una voluntad ajena. Ya hemos visto que la tesis de la izquierda es contraria a la idea de ciudadanía cuyo fundamento es la libertad individual y la dignidad que la constituye. Ahora analicemos por qué es también incompatible con la idea de democracia. La razón por la que aceptamos que todo el mundo vote y participe en el proceso político es precisamente porque creemos que todos son igualmente dignos, lo que significa asumir que todos somos de igual modo libres y responsables. Es decir, partimos de la base de que todos, a partir de una cierta edad, tienen la capacidad para hacerse cargo de sus propias vidas y decidir sobre ellas. Esto es incompatible con una lógica que asume que hay ciertas personas incapaces de ser responsables por su vida y que otros deben responsabilizarse por ellas para ser ciudadanos. Toda esta visión del ciudadano como un instrumento de esquemas de redistribución y mandato estatal esconde una visión pesimista del ser humano. A la izquierda, en general, le anima una idea hobbesiana de libertad, esto es, que el hombre es un lobo para el hombre y que por tanto necesita un leviatán, un estado todopoderoso que lo discipline y ordene de modo que no se coma al vecino. Recuerda que ya tratamos en el canal la novela del Señor de las Moscas, que trata precisamente sobre esta idea. A continuación, el autor habla sobre los derechos sociales, pero para tratar de hacer el episodio algo más corto, ya que este sí que viene siendo un poco más denso, yo voy a saltarme esta parte, ¿vale? Pero que lo sepas que si quieres saber más sobre ellos, te recomiendo que vayas al libro. Ya hemos visto que la igualdad no es deseable por sí misma, pero lo que vamos a ver ahora es que ni siquiera se consigue con los medios que proponen. Tal como evidencia el trabajo de Robinson, Acemoglu, Naidi y Restrepo, no existe evidencia concluyente de que la redistribución en regímenes democráticos aumente la igualdad. Para ahondar más en el tema, vamos a hacer un análisis del famoso índice Gini, que todo el mundo cita para escandalizarse sobre la desigualdad y justificar su postura estatista. Partamos con el hecho de que el Gini no mide bienestar material. Es decir, una sociedad podría estar absolutamente en la miseria, tener alta mortalidad infantil, bajas expectativas de vida, carecer de agua potable, electricidad, internet, servicios sanitarios, salud, educación y alimentación básica para su población y tener un excelente índice Gini. Esto es así porque lo que mide el Gini es la diferencia de ingresos de unos respecto a otros y no cuántos ingresos tienen realmente. Como se ve, mejorar el Gini no tiene nada de loable ni noble en sí mismo, pues perfectamente podría mejorarse haciendo que todos fueran igualmente pobres. Ohayan y Hagopian argumentan que el consenso en la literatura económica es que la forma de medir las diferencias reales en calidad de vida es considerando las desigualdades de consumo y no de ingreso. Si de medir desigualdad se trata, en lugar de medir, además de mal, las diferencias de ingresos, lo que debemos medir es qué diferencia existe en cómo realmente vive una persona, del segmento de menores ingresos en la población respecto de una de mayores ingresos. Y ahí lo que importa son cosas como, por ejemplo, las diferencias de acceso a agua potable, alcantarillado, refrigeradores, televisores, electricidad, vestimenta, nutrición, salud y educación, las diferencias en la mortalidad infantil, en las expectativas de vida y vivienda, y entre otras. Este hecho es de vital importancia porque resulta que una persona que gana 100 millones de dólares al año en realidad no vive mucho mejor en términos absolutos que una que gana 50.000 dólares al año. La calidad de vida es muy similar, aunque la desigualdad de ingresos es gigantesca. Específicamente, uno tiene un ingreso 2.000 veces superior al otro, pero sería absurdo decir que tiene una calidad de vida real 2.000 veces superior. Si aceptamos esto, vemos que el verdadero problema es la pobreza y no la desigualdad, aunque lo que sí que existe es una diferencia en la calidad de vida entre aquel que cobra 5.000 dólares, por ejemplo, con el que cobra 50.000. Y si nos metemos en el tema de los impuestos, que es de lo que tocaría hablar ahora, la verdad es que los igualitaristas no salen bien parados. El autor asegura que lo han entendido todo al revés. Es el desarrollo lo que permite ir subiendo impuestos y no el alza de impuestos lo que permite el desarrollo, porque en gran parte se presentan los ejemplos de buenos países aquellos con un estado de bienestar grande y altos impuestos. Explica también el hecho de que en general todos los países que llegaron a ser desarrollados lo hicieron gracias a que tenían impuestos bajos. Esto es evidente, pues los impuestos, como lo demostrará North, sacan recursos del sector productivo para transferirlos esencialmente a los no productivos, es decir, en general son destrucción de riqueza porque son consumo. Y esto nos lleva a asegurar, según Earhart, que nada es, por lo general, más antisocial que el estado de bienestar, que adormece la responsabilidad humana y reduce el desempeño individual. Otro mal derivado de esta mentalidad es la inflación. Su historia como salida al excesivo gasto social de los estados se ha visto mil veces y se constata hoy masivamente en Europa y en Estados Unidos, donde los bancos centrales han devaluado sistemáticamente sus monedas para rescatar a los gobiernos y a la banca en un experimento que ha confiscado masivamente la riqueza de la ciudadanía y que probablemente terminará con una gran tragedia. Y sí, Estados Unidos no es una excepción en la insolvencia mundial de los estados benefactores. Aunque es menos interventor que los estados europeos en muchos sentidos, las cargas y el gasto social son gigantescos. Según el profesor de la Boston University y reconocido experta en temas macroeconómicos, Lawrence Kotlikoff, Estados Unidos está totalmente quebrado con más de dos veces el PIB en obligaciones sociales que no se podrán pagar. Kotlikoff dice que hay una verdadera guerra de generaciones, en la que la generación actual, para recibir todo tipo de beneficios del gobierno, está destruyendo el futuro de sus hijos y nietos, que deberán pagar deudas astronómicas, llevando a un deterioro considerable en su calidad de vida. Lo cierto entonces es que todos los estados del bienestar, incluso de los países más ricos del mundo, están enfrentando serios problemas de solvencia fiscal. Y para ir acabando el episodio, vamos a ver un par de pinceladas que presenta el autor como alternativa al modelo que hoy tenemos. No es el caso que no se requieran reformas para avanzar aún más rápido en lograr estándares de calidad de vida mayores para la población, especialmente en América Latina y el mundo en desarrollo. Sí se requieren más reformas, pero no inspiradas en una ideología estatista que evidentemente nos terminará arruinando. Lo que necesitamos es más libertad, más competencia, más responsabilidad individual y menos Estado. Revisemos algunos ejemplos concretos. En materia tributaria deberíamos transitar hacia un sistema extremadamente sencillo que destaque por su simpleza y por fomentar la inversión. Un impuesto plano a la renta o flat tax del 17% de las utilidades desde un cierto monto en adelante y exención del pago de impuestos a todas las utilidades reinvertidas. Del mismo modo, la estructura tributaria debería centrarse en impuestos sobre el consumo, incentivando el ahorro. De lo que se trata no es de que los políticos y el Estado manejen mucho dinero, sino de que lo hagan los particulares, pues ellos son siempre más eficientes en el gasto que los políticos y burócratas desde el gobierno. Pero bueno, como dice el profesor Anso Bastos, primero hay que cambiar la mentalidad de la gente, haciéndoles ver las virtudes del liberalismo y la problemática del igualitarismo. Y entonces, y solo entonces, se podrán hablar de medidas para aplicarlas. De nada sirve imponer medidas liberales si el pueblo no las comprende ni quiere. Y con esto, querido escucha, llegamos al final del episodio. Espero que te haya ayudado a aprender algo y si te ha gustado, házmelo saber con un like o comentario y suscríbete al canal si no lo estás, que iré subiendo contenido de este estilo. Y sin más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo estoico. Come.